Estas son las cuestiones fundamentales de los acuerdos que hemos señalado hoy. Como ven ustedes, son bastantes. Dicen ustedes toda la documentación con más detalle de la que yo he expresado, pero hemos hecho un repaso relativamente rápido y estoy a su disposición sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que estime oportuno formular.
Hola, buenas. Sí, una duda. Sobre el seguro de los trabajadores de extinción de incendios, no sé si hay algún incremento, ha sido un mal año a efectos de pérdida de vidas humanas, no sé si eso supone algún incremento sustancial de lo que es la póliza o no.
No, de hecho se ha prorrogado la que teníamos en vigor y por tanto eso ofrece más garantías porque las garantías que justificaban esa prima se encontraban suficientes de acuerdo también con las necesidades que se han venido abordando. El importe, ven ustedes, que es relevante, es casi 500.000 euros, pero beneficia un total de 4.500 personas. Lógicamente, en la medida en la que damos este servicio, pues estamos dando más garantía de protección a las personas afectadas.
Sí.
Sí, las condiciones no se varían.
Los sindicatos advierten de que a partir del 1 de enero el SERLA se queda sin presupuesto. Me gustaría saber si va a seguir funcionando y en qué condiciones.
Pues su futuro lo tiene que decir, como es natural, el propio patronato del SERLA, donde están representados también los agentes del diálogo social. Tiene asignadas hoy unas funciones. El día 1 de enero, lógicamente, mientras no se diga otra cosa, seguirá con esas tareas y tendrá que determinar su futuro y la participación también de otras entidades que tienen capacidad de influir en los conflictos colectivos, como pueda ser el SMAC, en el mecanismo que mejor resulte adecuado para cada una de esas funciones y tareas. Saben ustedes que siempre hay sometido un debate sobre que tenemos una administración con una serie de fundaciones y tenemos que revisar su funcionamiento. Esta es una exigencia del conjunto de la sociedad y, por tanto, nuestra misión ahí también es estar siempre vigilantes y garantes para el adecuado funcionamiento y siempre buscando la máxima eficacia de cada una de las fundaciones que tiene la comunidad autónoma. Tenemos una administración institucional relativamente pequeña y escasa y limitada, pero eso no nos impide ver la necesidad de tener siempre bajo el análisis y el estudio pues la eficacia en el funcionamiento de todas las instituciones para garantizar el adecuado fin de los recursos públicos.
Sí, sobre este tema del SERLA, ¿qué alternativas habría para dar este servicio de resolución de conflictos laborales si desaparece el SERLA?
Bueno, el día 1 de enero el SERLA sigue existiendo. No ha habido ninguna decisión que suponga el fin del SERLA ni el fin tampoco de los contratos de trabajo que tienen las personas que desempeñan su función allí. Para los conflictos individuales, saben ustedes que los empleados públicos realizan una tarea a través de estos servicios de mediación, arbitraje y conciliación, SMAC, y por tanto esta es una función que en el caso de la Administración se puede hacer con medios propios internos o bien se puede externalizar a una función a través de un tercero. Tendrán que ser también fruto de esos análisis, esos estudios y buscando siempre el mayor nivel de eficiencia y eficacia, si es mejor hacerlo a través de un mecanismo o de otro, pero siempre queremos contar estos efectos con los agentes del diálogo social para ver sus aportaciones al respecto. Sí.
Quería preguntarle si nos puede dar detalles, por favor, sobre el brote de gripe aviar que se ha registrado en una explotación en La Cisterniga, si tiene algún detalle más y nos podría comentar cómo está la situación. Gracias.
Sí, ayer creo que hizo una nota la Consejería de Agricultura. Efectivamente, afecta a una explotación de ocas. Como es natural, se actúa a través del protocolo que existe. Lo primero es el sacrificio de los animales de esa explotación para evitar la propagación de la enfermedad. Así se ha realizado. Y lo segundo, se abre un perímetro de 3 kilómetros para el sacrificio de otro tipo de especies aviares que estuvieran en el entorno. Este perímetro se ha establecido y luego hay un perímetro también que limita la movilidad en el ámbito de 10 kilómetros en el entorno de la explotación afectada. Esto es lo que se ha aplicado de acuerdo con el protocolo, tanto el vaciado de la propia explotación como la definición de ese doble perímetro para el sacrificio y para las restricciones de movilidad. En todo caso, mando un mensaje de tranquilidad respecto de que es verdad que hablamos de una enfermedad que se puede trasladar al ser humano, pero esta con carácter general es benigna y solo se transfiere mediante el manipulado de estas aves. Por tanto, a las personas que realizan el manipulado de las mismas, pues le recomendamos el máximo nivel de vigilancia de todos los métodos de protección que puedan existir y, por tanto, en esa dirección estamos hablando una vez que la declaración de ese brote se ha producido en el caso de la cistárnica en esa explotación de ocas. ¿Alguna otra pregunta, si hubiera o hubiese?
Si no tenemos más preguntas en la sala, que podemos intentar. Vale, de acuerdo. Así. Intentamos una más.
Bueno, pues como estamos en el día que estamos de presupuestos y como ya está, ya he intervenido, pero bueno, no sé el ambiente que se está produciendo de que, bueno, que no hay margen para ninguna enmienda, las quejas de la oposición que son las que se están manteniendo. No sé qué margen ve de un mínimo acuerdo sobre algunas cuestiones básicas que habitualmente en Castilla y León se han dado en determinados ámbitos.
Pues nuestra voluntad es de mano tendida. Creo que tenemos un muy buen presupuesto, un presupuesto que baja impuestos, que mejora los servicios públicos en Castilla y León, que atiende a las familias, que fomenta el desarrollo económico y que, además, tiene una especial protección hacia el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Son las líneas generales, tenemos nuestra mano abierta y si hubiera enmiendas que ayudan a mejorar el texto sin romper estos principios básicos que defendemos, pues lógicamente estamos dispuestos a su debate y su análisis. Esperamos contar con el apoyo parlamentario suficiente para su aprobación. Y hoy creo que además en el Parlamento de Castilla y León se hace lo que tiene que hacerse, que es aprobar un presupuesto, debatirse sobre los problemas reales de las personas concretas. Dista mucho de lo que está pasando en este momento también en el Parlamento Nacional, donde lo que se está debatiendo pues es eliminar el delito de sedición, rebajar las penas por malversación, y todo ello en un contexto donde lo que se busca especialmente, sencillamente, es pagar un precio político por los apoyos parlamentarios. Es un caso diferente al de nuestra comunidad autónoma, donde ni se pagan precios políticos por apoyos parlamentarios, ni establecimos debates diferentes de lo que verdaderamente interesa a las personas. Yo hoy creo que es importante que en Castilla y León estemos hablando de lo que importa a las personas, cómo ayudarles, cómo proteger a las familias en un contexto de crisis económica, cómo fomentar el crecimiento económico y el empleo en nuestra comunidad autónoma. Ese es el reto que tenemos encima de la mesa, esto es lo que hoy debatimos, esto es lo que nos concentramos y yo creo que hoy Castilla y León es un ejemplo dentro de este contexto parlamentario frente a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, donde los debates que hoy se tienen muy poco que ver con la realidad de los problemas concretos de las personas, donde los debates están orientados o bien a eliminar el delito de sedición, o bien a reducir las penas por malversación pactada con los malversadores, o bien no se aborda todavía un elemento que sí que va dando cierta preocupación, que son más de 100 personas que han sido agresores sexuales, que han visto hasta el momento rebajadas sus penas sin que haya ninguna reacción al respecto por parte de quien tiene que reaccionar.
Si os parece, abrimos un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias, luego volvemos por si quedara algo pendiente. Lo vamos a iniciar en Soria con Pedro Lafuente. Cuando quieras, Pedro, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería preguntarle porque el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe ha aprobado la creación de un cuerpo de policía local para acabar con la figura del vigilante municipal. A esta reacción se han sumado que la oposición manifiesta que no es necesario. Quería saber cuál es la postura de la Junta para la puesta en marcha de este tipo de cuerpos en núcleos rurales. Y por otra parte quería preguntarle porque ayer el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, expresaba en Soria que el yacimiento de Ambrona estaba en malas condiciones desde que se caducó el convenio de gestión con el Estado. Quería saber que si se plan ¿cuándo planea la Junta entablar conversaciones para renovarlo o modificarlo? Muchas gracias. Gracias.
Pues lo primero, aquí es de aplicación la ley de policías locales, esa es nuestra posición. En la parte que nos pueda corresponder como administración pública, de apoyo y de respaldo económico, pero también de tramitación administrativa de esos cuerpos de policía local lo van a tener, pero las decisiones que corresponden al ámbito municipal las vamos a seguir respetando y, por tanto, en la medida en que la decisión sea de ámbito municipal y haya un debate, como usted plantea, entre el Gobierno municipal y la oposición municipal, nosotros tenemos que respetarlo. Y, por tanto, la decisión es la que corresponde al ámbito municipal en tanto a la creación o dotación de estos cuerpos de policía local. Lo que hacemos nosotros es apoyar en algunas medidas mediante tareas de formación, tareas de mejora de su cualificación, dotación de recursos y medios técnicos y materiales, y así como todo lo que tiene que ver con la legislación general que pueda ser de utilidad para el funcionamiento de esos cuerpos de seguridad de ámbito local, así como la coordinación entre los mismos. Y otro asunto, nuestra idea es que sea cuanto antes. Efectivamente, el consejero ha detectado esa necesidad de la mejora y se dirigirá al Gobierno para que cuanto antes pues, se puedan establecer reuniones y buscamos la máxima participación del Gobierno en la resolución de este asunto que usted plantea.
Desde Ileón nos sigue César Fernández. César, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, esta semana el BOE ha oficializado los datos de población a 1 de enero de 2022. La provincia de León ya ha caído por debajo de los 450.000 habitantes cuando hacía de 13 años superaba los 500.000. La pregunta es si es posible revertir de alguna manera esa dinámica que hace que León pierda población, como digo, más de 50.000 habitantes en los últimos años. Si es posible implantar algún tipo de plan especial, alguna medida especial, dado que otras iniciativas que lideraban o impulsaban otras administraciones, pero que implicaban a todas, como la Mesa por León, pues ha resultado finalmente un fracaso. Gracias.
Bueno, efectivamente, a los problemas de ámbito general, en el caso concreto de León, se une alguno específico. El fin de la minería y el cierre precipitado de las térmicas pues ha causado un especial impacto en términos de empleo en algunas zonas que lógicamente tiene su efecto en lo que tiene que ver con la población. Hay que recordar que no hace muchos años eran 14.000 los mineros que había en nuestra comunidad autónoma y no queda ninguno y por tanto eran empleos que a su vez arrastraban otros puestos de trabajo que tenía un efecto motor, un efecto tractor y perder esos empleos a veces ha permitido o ha llevado asociado que las personas que ahí residían pues ya no lo estén residiendo. Esta es una circunstancia muy específica de León que no es extendible al conjunto de la comunidad autónoma, pero que nosotros siempre hemos defendido el porqué de una necesidad de una transición tan rápida que ha causado este impacto social y territorial que usted ha planteado. Por lo demás, en el conjunto de la comunidad autónoma, el análisis de los datos nos permite apreciar algunos elementos. Lo primero es que en Castilla y León el saldo migratorio es positivo, vienen más gentes, más personas de las que se van. Hay nuevos ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. La nuestra es una vocación de recibir personas que vengan a trabajar en Castilla y León, una inmigración ordenada, una inmigración que nos permita crecer como comunidad autónoma. En los últimos años y también en este periodo estamos viendo que el saldo migratorio es positivo. El hecho de que la natalidad esté en niveles tan bajos, más allá de que este año concreto haya aumentado algo el número de nacimientos, es un elemento compartido prácticamente con los países desarrollados. El número de nacimientos es especialmente reducido en los países más desarrollados y lo que, sin lugar a dudas, es el elemento que más está causando el impacto desde el punto de vista demográfico es el aumento de las tasas de defunción y el nivel tan alto de tasas de defunción que también se asocia a la propia estructura poblacional de los países desarrollados y de nuestra comunidad autónoma con una elevada presencia de población mayor y con una alta esperanza de vida y, por tanto, son factores sobre los cuales es necesario actuar. Las vías son varias en las que estamos actuando, la prioridad hacia el empleo, la prioridad hacia las ventajas fiscales para el mundo rural, para el nacimiento de hijos, para las familias numerosas, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos en el territorio en términos de calidad, fundamentalmente en el mundo rural, manteniendo a escuelas, aunque tengamos solamente 3 alumnos, manteniendo un número muy relevante, el mayor de toda España, de consultorios locales y todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar es un elemento esencial en este ámbito. Aquí todos estos programas Crecemos, Madrugadores, Tardes en el Cole, que hemos desarrollado en nuestra comunidad, van en esa dirección. Por tanto, son factores todos ellos en ese sentido. Es verdad que los resultados nunca se ven en el corto y en el medio plazo y especialmente son más complicados en los países más desarrollados y en el contexto de la Unión Europea es un elemento que compartimos, donde las tasas de natalidad no vienen a compensar las tasas de defunción en la mayor parte de los países de la Unión Europea y en la mayor parte de las comunidades autónomas de España también ocurre algo parecido y es el elemento del saldo migratorio el diferencial a la hora de ver si compensamos en todo o en parte ese saldo vegetativo negativo.
¿Tenemos alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Muchas gracias.